Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a hablar de uno de los diagnósticos que se discuten entre los grandes problemas globales, que es el tema de la igualdad. En el siglo XX, la lucha por la igualdad era un gran tema. Se escribía en la literatura, política, en la sociología, en la filosofía, y había grandes revoluciones enfocadas en la igualdad. La política giraba alrededor de la igualdad. En el siglo XXI, por el contrario, pareciera que el tema ha desaparecido, es como que existe un simulacro de la inexistencia. Y por el contrario, hay toda una conducta social destinada a imitar a los que más tienen. Es un cambio social, político, institucional, muy importante, muy relevante, que influye tanto en la gobernabilidad como también influye en la vida personal de cada uno de nosotros. Vamos a empezar analizando algunos de los casos. Tal vez el que llama la atención y es muy comentado es el de Corea del Sur, que es una pequeña isla que tiene un desarrollo de capitalismo avanzado, de alta tecnología, bien típico del siglo XXI. Allí tenemos teléfonos celulares, televisores, pantallas de LCD, electrodomésticos, automóviles, robótica, tecnología aeroespacial, todo eso se fabrica en Corea del Sur. Es un líder de innovación que está entre los primeros países en relación a patentes registradas. Sus empresas son marcas globales con penetración en todo el mundo que conocemos en todos los países. Su industria cultural está en expansión y hasta vemos hoy cómo los chicos, los adolescentes, imitan la conducta cultural y las modas, sobre todo, que tienen las niñas coreanas y que se expanden. Esta es la cara de un capitalismo de altísimo nivel de avance. La contracara de esto la muestra el arte. La película Parasite, por ejemplo, que ha sido ganadora del Oscar, muestra algo absolutamente distinto. Una familia que vive con un altísimo nivel de riqueza y otra familia que trabaja para la primera, que vive en la más extrema pobreza, y todo termina en una tragedia, en un asesinato. La serie El Juego del Calamar, que ha tenido una difusión mundial enorme, también de origen coreano, muestra personas endeudadas hasta el punto que pueden dar su vida a cambio de pagar, presionadas por la mafia. Es tremenda esta serie porque muestra decisiones morales tremendas, personas que se asesinan entre sí para poder avanzar en la lucha por una vida diferente, para salvar su vida. Es decir, muestra la cara oscura, pero es una cara oscura muy dramática, porque son personas que no tienen futuro, que no tienen absolutamente ninguna salida social ni política, y son personas que están dispuestas a dar su vida. Y finalmente termina con el actor principal diciendo: no olvidemos que somos humanos. Entonces plantea en el fondo un gran tema, que es la falta absoluta de futuro de toda una generación en un país que tiene todas las posibilidades de dárselo. Es una desigualdad extrema la que muestra el arte coreano. Esto nos debe llamar la atención, porque está ocurriendo en todo el mundo. La famosa pirámide se está transformando porque están los super ricos, que cada vez son más super ricos. Por ejemplo, se ven cifras enormes en las negociaciones del fútbol, inalcanzables, casi inimaginables o difíciles de concebir para cualquier persona. Y por el otro lado, se ven situaciones de pobreza extrema y las clases medias en caída. Se vuelve a la inseguridad ciudadana, porque las personas empiezan a pensar que es difícil mantenerse en este nivel y poco a poco pueden perderlo en cualquier momento. Entonces la desigualdad ha crecido en todo el mundo, está creciendo, se está concentrando en pocas manos la riqueza, pero a diferencia del siglo XX, no es un gran tema, no hay una lucha por la igualdad, no hay una revolución como podría haberse planteado en el siglo XX. Esta es una paradoja que se discute mucho en el mundo, hay mucha literatura al respecto, y tanto en la política como en las teorías sociales como en el arte. Es una verdadera paradoja del siglo XXI. La lucha contra la desigualdad es algo que nos llama la atención porque no existe a nivel global. ¿Por qué razón esto se está planteando así? ¿Por qué se ha producido este enorme cambio en la organización de la sociedad y en el idealismo sobre todo? Hemos pasado del combate a la imitación. Este es el gran cambio del siglo XX al siglo XXI. La búsqueda de la igualdad se ha dejado de lado porque no se combate la riqueza, se la muestra y se la imita. En el cine, las series, los videos, las redes, se expone cómo viven los super ricos, los artistas, los deportistas, los modelos, las modelos, los y las influencers. Y esta información llega todos los días a todas las personas que tienen un celular. Y las reacciones no son de enojo o de querer cambiar el mundo, sino de imitarlos, de querer llegar a ser como ellos. Este es un camino de frustraciones, porque se trata de la búsqueda de lo que nunca se alcanza. ¿Por qué decimos que nunca se alcanza? ¿Por qué decimos que es un camino de frustraciones querer imitar la superriqueza? En primer lugar, porque hay una velocidad del cambio, tema al cual ya nos hemos referido, pero que hace imposible querer tener todo lo que se pretende. Una persona que vivió 80 años tuvo una infancia absolutamente diferente de lo que es su vida adulta. Asistió al nacimiento de la cocina, la heladera, el televisor, los autos, los aviones, el viaje a la luna, es decir, cambió todo su entorno durante su vida, y la lucha por tener cada una de las cosas que quiso no termina. Durante toda su vida tuvo que seguir luchando para obtener algo. Una persona de 30 años también tuvo una infancia diferente. No existía internet, ni los teléfonos celulares, ni Google, ni YouTube, Spotify, Netflix, Wikipedia. Es decir, la velocidad del cambio hace que la búsqueda de bienes, de servicios, de una calidad de vida, sea una búsqueda interminable, que no tiene un fin. No hay un lugar donde uno llega y dice ya está. Es muy diferente a lo que ocurría en el siglo XX. Por eso estamos en una sociedad que vive en estado de ansiedad y con una sensación de que siempre está en un plano de desigualdad, buscando lo que no tiene. A eso hay que agregarle la publicidad, porque la publicidad es algo determinante, diríamos, en estos tiempos, porque permanentemente se ofrecen posibilidades y estas posibilidades a veces nos llevan al sobreendeudamiento. Es decir, las personas hoy viven mirando, todos miramos lo que ofrecen las redes sociales por distintos medios, las distintas páginas, y siempre trata de ofrecernos alguna posibilidad que luego termina en el sobreendeudamiento. Las personas hoy no se dan cuenta de todo lo que gastan a través de las redes sociales, con el uso de la tarjeta o los medios de pago tecnológicos, y entonces se vuelven ansiosas por comprar la última novedad y terminar endeudados y por lo tanto controlados. A eso hay que agregar un tercer factor, que es la caducidad programada de los bienes y servicios. Uno puede ahorrar mucho dinero y con eso comprarse el último celular, pero al poco tiempo ese celular ya no sirve porque hay otro o porque ya no tiene la capacidad tecnológica de incorporar nuevos programas. Lo mismo sucede con las computadoras o con la moda. Ahora surge la moda rápida, la moda que cambia muy aceleradamente. Entonces, esta caducidad programada, esta publicidad y esta velocidad del cambio hace que estemos permanentemente buscando algo que nunca alcanzamos. Por eso es que muchos autores dicen los sueños revolucionarios han sido sustituidos por las pesadillas que produce lo inalcanzable. Una frase muy fuerte, pero muestra claramente cómo hemos caído en un modo de control social muy importante. Y por eso este control social hace que nosotros tengamos hoy una generación ansiosa, una sociedad ansiosa, porque estamos permanentemente buscando, no lo logramos y esto nos genera ansiedad. Y por eso también, en lugar de enojarnos y plantearnos el cambio de la situación social, de las instituciones o la revolución como ocurría en el siglo XX, hoy se han difundido los medicamentos tranquilizadores en las clases medias y para quienes no tienen dinero, las drogas más peligrosas. Este tema preocupa mucho a los grandes teóricos que escriben actualmente en el siglo XXI, porque una generación ansiosa, una sociedad ansiosa, con medicamentos tranquilizadores o drogas, es una sociedad explosiva. No hay una organización de todo esto, es una situación muy peligrosa, de inestabilidad permanente y de frustración, y que hace difícil la gobernabilidad. Por ejemplo, hay un libro de Jonathan Haidt que se denomina La generación ansiosa. ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? Un libro del año 2024, publicado en español en el 2024. Es decir, hay mucha preocupación. La inestabilidad permanente y la frustración. La desigualdad se promociona casi de manera obscena. La estabilidad que existía en los bienes y los servicios en el siglo XX, que duraba mucho tiempo, ha sido sustituida por una inestabilidad permanente. La confianza en el futuro que existía en el siglo XX, de que todo iba a permitirnos un desarrollo y una movilidad social, es reemplazada por la desconfianza. El miedo en la vida privada se ha instalado, el gran temor a la caída. Una enfermedad, un despido, una separación, un error pueden producir una cancelación y una caída fuera del sistema, y hay muchas personas que se sienten desclasados o fuera de toda posibilidad de progreso y pierden el trabajo y es imposible conseguir otro o no llegan, sencillamente no llegan a cumplir sus expectativas y empiezan las frustraciones. O también ven que sus hijos no van a tener el futuro prometido, no van a ser iguales que sus padres, van a ser menores en su desarrollo. Es decir, el futuro de los hijos no va a ser mejor que el de los padres. Todo esto genera grandes tensiones sociales y enormes dificultades en la gobernabilidad del siglo XXI. Por eso es que necesitamos liderazgos diferentes que traten de encarar este problema, porque una sociedad frustrada es una sociedad que no solo es inestable, no solo genera problemas muy serios, tanto personales como sociales, sino que también no tiene futuro, porque no hay innovación, no hay deseo, simplemente hay frustración y pesadilla. Hoy necesitamos liderazgos que se ocupen de este problema y hay soluciones que se están trabajando. Por ejemplo, hay propuestas económicas frente a la posibilidad de un desempleo masivo. Este tema del desempleo masivo, que lo vamos a ver más extensamente en otros episodios, es muy importante porque ya en el planeta existe un problema de desempleo creciente por diversos aspectos. Transformaciones en la reducción del gasto público, transformaciones económicas, grandes sectores que existían y eran viables hace 20 o 30 años dejan de serlo y entonces producen la expulsión de empleo. Pero la gran preocupación está dada por la inteligencia artificial, que puede generar un desempleo muy importante. Se habla de que casi todos los empleos relevantes del siglo XX pueden ser sustituidos por el ecosistema tecnológico y podemos llegar a una situación en la cual hay desempleo masivo en la sociedad y vamos a tener que aprender todos a vivir sin el trabajo, con ingresos de otra fuente. Ahora, este es un enorme desafío político, social y de la gobernabilidad en general. Es un desafío que deben enfrentar los líderes para darle una solución. ¿Cuáles son las propuestas? Algunos sostienen que es necesario pensar en un ingreso básico, es lo que propone, por ejemplo, Harari o Piketty, un ingreso básico universal para todos, independientemente del trabajo. Esto también tiene sus problemas, porque el ingreso básico sin empleo genera también enfermedades sociales, genera frustraciones, genera hijos que no tienen el incentivo del esfuerzo. Este tema es muy discutido y también el problema de dónde sale ese ingreso, ¿no? ¿Cómo se financia? Pero es una de las propuestas que está en discusión en muchos países sobre la idea de un ingreso básico. También hay propuestas basadas en la igualdad de oportunidades, no tanto en el aspecto económico, dinerario, sino en la educación. En este tema es muy importante el trabajo que hizo Marta Nussbaum y Amartya Sen reformulando la idea de la igualdad. Es decir, la igualdad no es solo el dinero igualitario, la misma cantidad de dinero para determinadas personas según sus capacidades, sino la calidad de vida, el desarrollo de las capacidades personales. En este tema es mejor la educación que permite la movilidad social y no solo el dinero. Claro que esto también implica un enorme desafío que actualmente no se está llevando adelante porque justamente no es la educación la que se está actualizando en el mundo actual. Necesitamos una educación diferente, una educación que permita desarrollar las capacidades que va a requerir el nuevo ecosistema tecnológico y un desarrollo del espíritu crítico. Es decir, debemos reformular la educación de acuerdo al siglo XXI y debemos diseñar instituciones que permitan la movilidad social, porque si no hay movilidad social y educación, no hay igualdad. Entonces, el gran desafío es reformular las instituciones para movilidad social, que es algo que existía en muchos países en el siglo XX, fue tal vez mi caso, desde un lugar muy inferior en la escala social, gracias a la universidad pública, a la escuela pública, uno pudo desarrollarse y llegar a tener una situación mejor que los padres. Pero esto hoy es cada vez más difícil. Necesitamos reformularlo, necesitamos hacer un gran cambio en la educación y un gran cambio en las instituciones que permiten la movilidad social. Esto implica trabajar sobre el mérito, trabajar sobre los niños, trabajar sobre la tecnología y trabajar sobre una política de Estado en materia educativa que permita esta movilidad social. Debemos reaccionar, se necesita un cambio profundo, una nueva dirección. No vamos a ganar nada ocultando la desigualdad, porque en algún momento la situación va a ser explosiva. Debemos necesariamente enfrentar este problema porque la inestabilidad permanente genera grandes problemas sociales. Es muy posible que en muchos países, en muchas ciudades, en muchas regiones, se vayan generando sectores que vivan aislados unos con otros y enfrentados entre sí porque no tienen acceso a la misma calidad de vida, y esta desconfianza, esta envidia, esta pelea entre sectores pobres, entre sectores de clase media, es muy nociva socialmente, y la gobernabilidad no tiene medios para solucionar este problema si no es un cambio profundo en la idea de igualdad. Entonces, la enseñanza de este diagnóstico y de las soluciones es que la igualdad y la desigualdad siguen siendo importantes. No es posible ocultar o hacer un simulacro sobre la desigualdad creciente. La pobreza aumenta, la desigualdad aumenta, pero es necesario también enfocarse en las soluciones. Luchar por la igualdad va a ser uno de los grandes temas de este siglo XXI. Luchar por la igualdad es organizarse, es propuestas claras, propuestas diferentes, es enfrentar los cambios en la educación, es enfrentar los cambios en las instituciones para establecer una igualdad real de oportunidades, que es lo que dice nuestra Constitución y la Constitución de la mayoría de los países, es favorecer el mérito y no el amiguismo, es abrir las puertas para que todos puedan llegar a tener una oportunidad en su vida, una oportunidad de ser mejores, de progresar, de tener una familia y no de terminar totalmente aislados o desclasados. Hay que cambiar las pesadillas por los ideales. Volver a los ideales, y el ideal de luchar por la igualdad tiene que volver a ser uno de los grandes temas en este siglo XXI.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.